primer café de hoy, dedicado a la economía, lo vamos a compartir con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, José? Buen día.
Hola, buenos días, Cecilia.
Estamos también con Andrés Olimano, presidente de CIGLOB, el Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
Sí, buenos días, Cecilia. Buenos días al resto del panel.
Estamos también con Nicolás Izaguirre, académico de la Universidad de Chile, exministro de Hacienda. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Cecilia, hola José, hola Andrés, que son los que han presentado hasta el momento.
Y también está Mauricio Villena, decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales. Hola Mauricio.
Muy buenos días Cecilia y resto del panel.
Bueno, de más está decir que el cuarto retiro sigue siendo el tema, está en el Senado. Ayer el presidente del Banco Central estuvo en una de las reuniones allá en la comisión en el Senado, dando a conocer los efectos del cuarto retiro que ya conocemos, ¿verdad? Insistió en lo que ya viene advirtiendo hace rato. Habló, ¿no es cierto?, que esto ya no son meras repeticiones de una misma medida, sus efectos pueden ser no ser lineales, acumulativos y crecientemente irreversibles. Crecientemente irreversible. Y los senadores de oposición le reprochan su visión catastrofista. No es una buena política pública, el tema de la inflación lo hemos conversado tantas veces, ¿verdad? ¿Ustedes creen que algo ha cambiado en el escenario actual? ¿Ustedes se han movido algún milímetro de lo que ya pensaban? Sobre todo le pregunto a José, a Nicolás y a Mauricio. Nicolás.
Bueno, déjame dar un punto de contexto. Salieron recién ayer las cifras del panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Por tanto, es novedad para tu café de hoy día. Donde podemos realmente mirar con bastante exactitud lo que hemos estado señalando por tanto tiempo. En primer lugar, se comprueba una vez más que la política de ayudas durante el año 2020, contrariamente a lo que la propaganda del gobierno trató de ocultar, fue muy pálida. Y tú miras la respuesta fiscal de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Canadá, vis-a-vis la de Chile, y la de Chile fue pálida. Pero también señala con claridad que el año 21, mientras los otros países comenzaban a consolidar, porque ya habían logrado hacer la ingeniería de la recuperación, nosotros en materia de política fiscal seguíamos acelerando con una expansión fiscal, esta vez el año 21, muy considerable, mucho mayor que la que hicieron todos los otros países. Entonces esto no pudo haber sido hecho más a destiempo. Ahora, lo interesante, Cecilia, es que si tú sumas los dos años, la verdad es que la respuesta fiscal de Chile en materia de ayuda no palidece para nada respecto a la de los países más ricos del mundo. El problema es que fue hecha tan a destiempo que se produjeron entonces estos retiros que hemos insistido tantas veces en el año 2020, y ahora uno más, porque ya se produjo uno en el 2021. Entonces, esta respuesta exagerada pero a destiempo, compuesta con los retiros, te genera una situación que basta mirar la situación relativa con los otros países, en que Chile este año está creciendo 11%, ¿cierto? Después de haber caído el año pasado, no tanto en virtud de los retiros, ¿y qué es lo que ves para adelante? Un bajón, un frenazo muy fuerte para el año 2022, en que baja a crecer 2%.
Lo dice entonces, el FMI, 2,5%.
Claro, entonces todo lo que durante tanto tiempo hicimos, y particularmente esto es muy cercano a mis esfuerzos con la regla de superávit de balance estructural, tratamos de que la política pública lo que hiciera fuera estabilizar el ciclo económico. Y lo que ha terminado pasando es exactamente lo contrario. Lo que le estamos haciendo a la economía es tenerla sometida a esta verdadera montaña rusa. Lo que es malo para la gente, es malo para el empleo, es malo para la inflación. Entonces, ojalá de ahora en más corrijamos esta conducta.
Claro,
Cecilia.
Sí, José sí. Gregorio.
Respecto, yo no he cambiado porque no he visto ninguna noticia ni alguna cosa que me haga pensar distinto de lo que ya hemos estado hablando mucho. El cuarto retiro significa en cualquier reforma futura de pensiones que quiera subir las pensiones, retiro, administrador de fondos públicos, cualquiera, que el sistema es menos plata para jubilaciones. Uh-huh, y eso de alguna manera también representa un peso para el Estado que ya tiene una carga muy alta. Pero también yo quiero destacar otra cosa diciendo lo que decía Nicolás y que tiene que ver con lo que dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario que no va a manchar los detalles del debate que hubo en las últimas semanas sobre Cristalina Georgieva, la directora ejecutiva, pero que obviamente apoyada por gente como Stiglitz. O sea, no, esto, el Fondo Monetario, y hoy día está abrazando temas de cambio climático, muy bueno, pero el Fondo Monetario, el mensaje más importante que da ayer, dice dos cosas muy importantes. Dice, lo dice desde su economista jefe, Gita Gopinath, dice, en primer lugar, dice, hay un gran riesgo inflacionario. Y en segundo lugar, se le recomienda a los países tomar decisiones anticipadas, to take early action, es como se dice normalmente, es un lenguaje muy infantil, pero dice, y tomar decisiones. O sea, hoy día estamos enfrentando un problema inflacionario en el mundo entero, las economías tienen que estar anticipando. Nueva Zelanda hace pocos días subió después de 7 años la tasa de interés, todo el mundo, es externo, es interno, y toda una discusión ahí bastante confundidora de la opinión pública. Hay inflación que está llegando a todos los precios, que se puede propagar, que vamos a terminar este año cerca, y yo creo por encima del 6%, que va a ser difícil de devolver, y por lo tanto hay que tomar decisiones adelantadas. Y eso es lo que está haciendo de manera correcta el Banco Central, y creo que es lo que debería continuar. Y mucho tiene que ver con lo que hablábamos, el tercer retiro que le agrega un estímulo de demanda.
Cuarto.
De aproximadamente 5 puntos del PIB. Entonces, además, eso, lo que pasa es que no todo se gasta y vamos a entrar en una discusión larga, pero son aproximadamente mis cálculos, y son como fácilmente el tercer retiro son 5 puntos adicionales de un impulso como de 20 puntos del PIB. Mira las magnitudes, cuando las economías normalmente crecen bien 5 puntos, estamos agregándole una cantidad de estímulo a la economía en un momento en el cual el Banco Central también ha mostrado en sus propios reportes, en un momento en que Chile está produciendo por sobre su capacidad. O sea, tenemos la capacidad estresada, y eso es lo que genera inflación, y es lo que genera que la inflación está de origen externo, se contamina a todo el resto de la inflación, porque la actividad está muy cerca de capacidad que no es la óptima, que ojalá tengamos miles de problemas. Está bien, pero concentrémonos en lo que está pasando y los riesgos, que son bastante elevados.
Andrés Solimano, tú has dicho en algún momento de que esto no es devastador, finalmente, ¿no? O sea, que no es la catástrofe misma, en recientes entrevistas. A ver, ¿cómo lo estás viendo en este momento?
Sí, yo efectivamente veo que hay una especie de escenario poco cercano al catastrofismo o muy negativo del cuarto retiro, encabezado en gran medida por el Banco Central, que yo creo que está bien, debe alertar cuando hay desequilibrio macroeconómico, es su función, pero viene con los dados bastante cargados contra los retiros desde el primero. Y viene alertando de que cualquier reforma al sistema de AFP va a tener una caída del ahorro. Eso ya venía desde el año 2016, 2017, cuando se produjeron las grandes manifestaciones pidiendo un cambio de sistema de pensión. Entonces ya el Banco Central empezó a sacar documentos de que esto venía, que iba a tener consecuencias sobre el ahorro, sobre la inversión, y también, entonces yo creo que la mano viene cargada contra los retiros ahora, contra la reforma del sistema AFP de hace bastante tiempo. Pero bueno, esa es mi opinión, como yo lo veo el asunto, tratando de mirarlo un poquito, una óptica de mediano plazo. Sobre todo, si se aprueba, se va a aprobar, no deberían sacarse más de 7.000, 8.000 millones de dólares, más o menos siguiendo la dinámica de los tres primeros retiros. O sea, eso es como un 2.5%, un poco más arriba de 2% del PIB. No creo que se produzca un gran desequilibrio en esto, porque, claro, una proporción es lo mismo, va a concentrar, lo ha mostrado, de que cerca de un tercio de estas inyecciones de liquidez van al consumo, uh-huh, y el resto va a otras formas de ahorro, ¿no es cierto? Uh-huh. La gente pasa a la cuenta 2 de la AFP, otros compran fondos mutuos, hay gente que se opera, hay gente que gasta, como la salud tan cara y privatizada, uh-huh, y la gente, cuando le llega plata, se arregla la salud. Entonces, bueno, hay de todo, hay gente que mete en una pequeña empresa, un emprendimiento, etc. Bueno, entonces yo no lo veo, sobre la inflación puedo discutirlo después, yo, lo mismo análisis que hace el Fondo Monetario Internacional, la OECD, que muestra que este es un fenómeno, y la Reserva Federal de Estados Unidos, un fenómeno transitorio que debiera ir convergiendo hacia más abajo el año 2022 en el mundo, en distintos países. No creo que Chile sea una gran excepción al respecto. Pero un punto que yo gustaría traer a colación en esta discusión de los retiros. Hay un retiro silencioso, pero que yo creo que tiene una magnitud mucho más alta que el retiro de la AFP, que son la distribución de utilidades de las grandes empresas, que se estima en alrededor de 12.200 millones de dólares van a distribuir utilidades las empresas del grupo Lutzig, Eleodoro Matte, Roberto Angelini, Palmer, etcétera, Kinienko, Cap, Colbún, etcétera. Bueno, ese es un retiro porque las utilidades se pueden retener para reinvertir o distribuir a los accionistas, ¿no es cierto?, a los tenedores de los de acciones. Bueno, ese aumento, esa inyección de liquidez a la economía puede ser 50% más alto que el cuarto retiro, y nadie discute esto. Claro, es más concentrado, un grupo más chico, una proporción a ahorrar más alta, está bien, pero es igual una inyección de liquidez. No veo al Banco Central poniendo el grito en el cielo por esta distribución de utilidades. ¿Por qué lo digo? Porque el Banco Central tiene el objetivo de estabilización económica. Muy bien, esa es su carta fundamental, constitutiva. Pero muestra que los grandes grupos económicos están postergando los proyectos de inversión. Eso está en las declaraciones de los mismos grupos. Está postergando proyectos de inversión y entregando liquidez. O sea, está puede que se transforme una profecía autocumplida, que la economía crezca menos por la misma incertidumbre que sienten los grupos económicos y van a postergar la inversión. Eso también es un desequilibrio económico, porque es un frenazo económico. Si hace frenazo,
eso va a crecer poco, Andrés.
Inversión.
Cierra la idea.
Preferiría si pudiera terminar la idea.
Sí, cierra la idea, Andrés.
Conversar. Entonces, bueno, viene un frenazo económico. Ese frenazo es porque los grupos están cortando proyectos de inversión, que también creo que es un problema estructural. Se privatizó tanto la economía chilena que dependemos del sector privado grande para cuánto vamos a crecer. Y el sector privado grande es muy procíclico en la inversión, es muy sensible a la incertidumbre, al riesgo, etcétera. Entonces, bueno, yo metería este otro retiro también en la discusión. Y finalmente, yo creo que los aumentos de la tasa de interés del Banco Central son complicados, porque hay un rezago en la política monetaria más o menos 4 o 6 meses. Y eso significa que si las medidas que se están tomando en este último trimestre las va a tener el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno va a tener una economía muy frenada por el corte de la inversión privada y por los aumentos de las tasas de interés central.
Ya vamos a ir desmenuzando todos esos puntos. A ver, Mauricio Villena.
Muchas gracias, Cecilia. Yo primero quiero decir, y no sé si vieron o leyeron la presentación que ayer hizo Mario Marcel.
Sí, claro.
Es encomiable el nivel de la presentación, la pedagogía. Uno a veces es muy mezquino con la alabanza y muy generoso con las críticas. Mario Marcel es un funcionario público, lo demostró en DIPRES trabajando con el ex ministro acá, Nicolás Izaguirre, y ahora como presidente del Banco Central lo ha hecho muy bien. Yo creo que el negacionismo económico no le hace bien a Chile. Todos los indicadores que muestra Marcel son con datos. Y más allá de los efectos en las pensiones, esto va a afectar negativamente a las personas, al mercado de capitales y al gobierno a través de perjuicios fiscales enormes. Si uno piensa
si ya hemos retirado 50 mil millones de dólares de, uh-huh, de los retiros de pensión, el gobierno ha gastado otros 30 mil millones de dólares y ahora estamos a punto de meter 17 mil millones de dólares, nos acercamos a los 100 mil millones de dólares de impulso que se ha metido a la economía, y básicamente el primer retiro ni se compara con las condiciones de ahora del cuarto retiro. O sea, nosotros, morosidad de consumo, morosidad hipotecario están casi a la mitad. El nivel de consumo de venta versus prepandemia era menos 18,1% en primer retiro, ahora es más 32%. Y respecto al nivel de IMASEC versus prepandemia, menos 12,9%, ahora estamos más 5,7%. Quién sabe, lo más importante es que estamos en el doble de la inflación. Cuando estamos en el primer retiro, la proyección era 2,5, ¿no? Ahora estamos en 5,3. Obviamente que va a impactar negativamente en la inflación. Y cuando uno le atribuye ahí posiciones a Mario Marcelo, oye, como defensa de la FP, no sé qué incentivo va a tener Mario Marcelo. Uno escucha a Osvaldo Macías, súper de pensiones, que tampoco ha sido nombrado ni por este gobierno ni por la FP, y dice, habrán problemas graves de liquidación en los instrumentos de tesorería que si se hace este retiro. Ya no es lo mismo cuando está el primer retiro que el segundo, el tercero, el cuarto.
A propósito de las críticas a Mario Marcel, ayer senadores de oposición, ¿no es cierto? Después de la exposición del presidente del Banco Central, dijeron que tiene una visión parcial de la economía. Lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta, dijo, por ejemplo, el senador Alfonso de Urresti. También el senador Francisco Buenchumilla, ustedes, los economistas de la Concertación, adoraban a la Virgen del Puño Apretado y ahora rasgan vestiduras porque le estamos metiendo plata al PIB.
Ya voy.
Sí, momentito. ¿Qué más dijo Buenchumilla? Los tres retiros le metieron a la economía 50 mil millones de dólares. ¿No ve que se podía meter plata a la economía y el país no se vino abajo? Bueno, algunas de las reacciones.
Creo que me toca, ¿no?
Sí. A ver, Nicolás Izaguirre.
A ver, son un poquito divertidas estas opiniones sobre la Virgen del Puño Apretado y todo eso. Yo escucho a Andrea, a Mauricio, desde luego, José, que parece que estuviéramos más de acuerdo. Y creo que tienen puntos válidos. Lo que yo traté de hacer en mi primera intervención es simplemente establecer los hechos. Porque si tú saltas por la ventana, puedes tener buenas razones para saltar por la ventana, pero nadie puede decir, mira, no me voy a caer para abajo, porque existe la ley de la gravedad. Y cuando tú estás con la economía hoy día 5% arriba del tercer trimestre del año 2019 y le metes 7 mil millones de dólares o algo más, no 7 mil, puede ser hasta 15 el cuarto retiro.
Bueno, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque Andrés Solimano dijo, Cecilia, 8 mil y ahora 17 mil. A ver.
Bueno, porque tú no sabes exactamente, porque esto es de ciencia social y no ley de la gravedad. Tú no sabes cuánto va a sacar la gente que puede salir. Podrían sacar hasta 15. De ahí, cuánto se van a gastar son todas conjeturas, Cecilia. No es un problema de que no queramos ponernos de acuerdo. Es un problema de que no podemos hacer afirmaciones sobre cosas que no podemos saber a ciencia cierta, ¿ok? Ya. Pero por lo menos pueden ser 7.000, 8.000, 9.000, póngale, ya. 6.000, 7.000 de gasto. Sin duda alguna que en una economía, en esta situación, esto es como la ley de la gravedad, eso va a producir exceso de demanda. Eso no hay ninguna duda. Puede que uno diga, bueno, aún así yo creo que es importante por la pensión alimenticia, o porque hay gente que tiene una pyme y que lo perdió todo. Ya, está bien, eso es decisión política. Pero la parte macro es objetiva. Ahora, yo soy completamente partidario de que la nueva constitución, paso un reclamo, se mantenga la autonomía del Banco Central. Pero para ser justo, en este fenómeno de sobrecalentamiento y de inflación, hay al menos tres factores. El tema de la inflación internacional, el tema de los retiros y el tema de la política fiscal. Por tanto, echarle toda la culpa a los retiros me parece a mí que es tirar los dados un poco cargados, como dijo Andrés, y esto lo viene diciendo el banco, para mi gusto, yendo un poco más allá de lo que debiera, desde el primer retiro, que no es su función, porque en ese momento, como también dijo Andrés, en ese momento los retiros salvaron la economía, no la sobrecalentaron. Por tanto, yo digo, lo objetivo es que ahora el cuarto retiro ayuda a sobrecalentar. No hay ninguna duda de eso. Que también la política fiscal está ayudando, también. Y veamos ahora el año 2022, porque no es solo lo que dice Andrés, de que el banco podría subir mucho las tasas de interés, sino que además tú comparas la consolidación fiscal que está planeada en Chile, o sea, la baja del gasto público para el año 2022 respecto a los otros países, y es mucho más brusca, mucho más brusca. Entonces, realmente aquí estamos como en montaña rusa, y eso es lo que yo invito a que seamos un poco más con una mirada de largo plazo, que no carguemos los dados sobre un aspecto de una cosa que es más compleja. Bueno, y después en la otra ronda voy a hablar sobre este tema del retiro de utilidades, que ya creo que realmente estamos mezclando cosas que no hay que mezclar.
El retiro de utilidades de los grupos las empresas, es que también...
Pero si no me voy a extender mucho, así que...
También a la vuelta de comerciales vamos a seguir, porque uno podría también poner en esta discusión los efectos que puede tener la política, lo que está pasando en Chile. Ya se acaba de presentar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Tiene que ver también con la imagen país o lo que genera para las posibles inversiones. Bueno, en fin, vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos. Y también un tema interesante, el rol del Banco Central.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con los economistas Mauricio Villena, Nicolás Eizaguirre, Andrés Solimano y José de Gregorio. Antes de irnos a comerciales, estábamos, ¿no es cierto? Ustedes estaban debatiendo sobre las consecuencias del cuarto retiro, la economía en general en Chile, lo que se puede venir, en fin. Y yo les preguntaba sobre cuánto puede influir también en la economía lo que está pasando internamente a nivel político. Como les decía, ya se acaba de presentar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Vamos con Cassandra Wiedemann, que está allí y que nos cuenta algunos detalles. Cassandra.
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Sí, en Valparaíso, eso sí, fue la presentación de esta acusación constitucional, ya firmada por quienes se habían comprometido, 15 firmas para la presentación de este libelo, porque la idea era que fuese presentado antes de que sea revisada la tabla de la sala de la Cámara de Diputados, y así es lo que esperan al menos los parlamentarios poder realizar lo que es el sorteo de quienes van a integrar la comisión que va a analizar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Se los consultó respecto de lo que ha sido las principales críticas de parte del oficialismo a esta iniciativa, asegurando, por ejemplo, que pone en riesgo solo el hecho de acusar al mandatario ya en tela de juicio, lo que es la imagen de nuestro país. Se respondió, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista, asegurando que es debido a las acciones del mandatario involucrado en esta investigación ahora penal también de parte de la Fiscalía respecto de la venta de Dominga, que se pone en cuestión el honor de la nación. Precisamente uno de los argumentos, uno de los dos principales argumentos de esta acusación constitucional, cuyo otro punto principal a discutir y a argumentar es el tema de la falta a la probidad, dicen ellos, tanto durante su primer gobierno como el segundo gobierno.
Gracias, Cassandra Wiedemann, informándonos sobre esto que acaba de ocurrir. Entonces, que ya se había anunciado ayer que se iba a presentar hoy esta acusación constitucional contra el presidente Piñera. Seguimos. Gracias, Cassandra. Seguimos entonces con José Gregorio, Andrés Solimano, Nicolás Eizaguirre, Mauricio Villena, economistas. Yo les preguntaba, este tipo de cosas y lo que puede estar sucediendo dentro de Chile, la imagen país, en fin, y si tiene algún grado de influencia en las inversiones o finalmente en la marcha de la economía al final en nuestro país. ¿Qué crees tú, José?
Sí, mira, yo creo que en primer lugar a mí me carga, nunca me ha gustado esta cosa de decir, mira, lavemos los trapitos adentro de la casa y resolvamos. No, nuestro país se ha deteriorado y el mundo lo nota, y lo nota con mucho más atención que nosotros. Haya o no haya acusación constitucional, el problema de los Pandora Papers, sin lugar a duda, causa mucha preocupación en el mundo político, económico, financiero y todos los que están mirando Chile. Chile tiene una crisis política de primer orden, y además empiezan a salir estas cosas que generan obviamente una pérdida de confianza brutal del mundo entero y generan generan además incertidumbre. Además estamos, si a todo esto le sumamos, ¿no es cierto?, la acusación constitucional, el debate político, y como muy bien lo ha señalado en su libro Nicolás Izaguirre, este es un problema de la política, no digamos los políticos, me encargo cuando dicen los problemas son los técnicos. No, no, el problema es de la política, de nuestro sistema político. Uh-huh. Si a esto nosotros le agregamos la incertidumbre, que yo siempre digo una incertidumbre que puede ser muy bueno los resultados finales, porque estamos escribiendo una nueva constitución en un país que tiene un sistema institucional que fracasó, pero ojalá hagamos algo bueno. Pero todo esto agrega mucha, y además elecciones presidenciales, donde el candidato que va adelante dice, yo voy a revisar todos los tratados de libre comercio. Uh-huh. Entonces, obviamente, cualquiera que está mirando desde fuera de Chile hacer algún tipo de negocio con Chile, baja algún tipo de preocupación. Entonces, estamos en un ambiente donde hay bastante deterioro de las señales de Chile, y quiero sí enfatizar, esto viene de una crisis política que tenemos. A mí me llamaba la atención ayer, cuando decía, y los técnicos, porque a lo mejor, lo mejor es los técnicos, si la culpa de Chile, todos los problemas de Chile son los técnicos. Y yo digo, listemos, por lo menos lo que a mi juicio, los principales problemas que tiene Chile hoy día. Bueno, mucha gente destaca la inflación, ya hemos hablado mucho de eso. Sí. El problema es la Araucanía. Es un problema político, de las autoridades, de quienes han estado involucrados en ese tema. Es un tema gravísimo que como país no hemos sido capaces de resolver y cada vez es peor. No quiero aquí justificar nada, pero aquí no es un técnico y que no dio plata fue el problema. El problema es el narcotráfico, que azota toda nuestra población, a los lugares populares, todo eso está muy asociado a la delincuencia que hay. Es un problema de los técnicos. Entonces, y el problema de pensiones. Y el problema de pensiones desde el año 2017, 18, no sé cuándo Nicolás se debe acordar, desde que la presidenta Bachelet propuso un proyecto de pensiones. Ha habido reiterados proyectos de pensiones y la política no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Entonces tenemos un problema bastante complicado político. Yo soy confiado y espero, ¿no es cierto?, que salgamos bien de aquí, pero también corremos riesgo, y corremos riesgo en un país donde hay un gobierno que, independiente sea o no le guste, su popularidad y su calidad es bastante baja, y por otro lado, ¿no es cierto?, una discusión con una oposición que no está claro hacia dónde vamos, entonces genera incertidumbre, y en cualquier ámbito de actividad económica no me extraña que el tipo de cambio suba, que puede seguir subiendo producto de esta incertidumbre. Uh-huh. Y obviamente todo eso tiene efectos bastante negativos para la economía chilena, y que sea una incertidumbre que uno diga, mira, pues, ¿por qué voy a invertir en Chile? ¿Por qué voy a invertir en Chile? Porque uno o un ciudadano que tiene algunos ahorros que le dicen, oye, no, pero ahórralo de renta, ahórralo mejor afuera. El rendimiento de las bolsas externas ha sido muy superior a los rendimientos de la bolsa chilena. Entonces, si a uno le dice, oye, ¿dónde vas a invertir? Entonces, yo creo que eso es un deterioro que se está desde la política, que está afectando mucho la economía, y que yo creo que ojalá salgamos bien de aquí. Yo trato de no ser pesimista, yo creo que es muy difícil estar peor de lo que estamos ahora, así que yo en ese sentido confío, y quien salga elegido tenga la responsabilidad de volver de retomar este país en una dirección de progreso, inclusión y todo eso. Y es como decía un libro que estaba leyendo el otro día, alguien que nos pueda conducir, porque lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá.
Ahora, José de Gregorio dice, retomar la senda del crecimiento, del progreso. Retomar, de alguna manera, es no cambiar temas que evidentemente
sean... Corregí la palabra, Cecilia, si te das cuenta de lo que dije al final, porque yo estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que en Chile tienen que cambiar. Okay. Ahora, hay fundamentos que tienen que mantenerse, la autonomía del Banco Central, la solidez de la política fiscal. O sea, lo que pasa es que aquí hay quienes dicen, hay que derrumbar todo, hay que hacer todo de nuevo, o no hay que hacer nada. Yo creo que las cosas no son ni tan blanco ni tan negro. Y precisamente si estamos hasta aquí, y somos un país que ha sido el país que ha tenido mayor gasto durante la crisis, como decía Nicolás, en parte porque un país que ha ahorrado, que tuvo solidez fiscal, que tuvo una tremenda regla, y esto que está pasando en Chile no puede pasar en ningún otro país de Latinoamérica, porque no llega con los recursos que tienen.
A ver, a propósito de la autonomía del Banco Central, incluso hasta Gabriel Boric dijo que estaba de acuerdo y que no lo cuestionaba. Andrés Solimano, respecto al rol del Banco Central, también cuando, ¿no es cierto?, financia, por decirlo entre comillas, ¿no?, de alguna manera a las AFP, cuando fueron los retiros. ¿Cuál es tu mirada sobre el rol del Banco Central, además de controlar la inflación? ¿Debería ser otra cosa?
Sí, a ver, yo creo que es una discusión importante sobre el Banco Central. Un poquitito remontándonos la historia. El Banco Central se creó el año 1925, cuando fue una recomendación de la
llamada misión
Kemmerer.
Clay Sachs.
Claro, Kemmerer. Clay Sachs vino con el gobierno de Ibáñez en la década de los 50. El 25 fue Kemmerer, invitado por Arturo Alessandri Palma, que era presidente en esa época. Bueno, tuvo distintas estructuras institucionales, el Banco Central, distintos conformación del directorio, incluso el primer directorio del Banco Central, había representantes, estaban los ministros de Estado, estaban los gremios, hasta estaba la Federación Obrera de Chile. Es parte de la historia. La actual institucionalidad del Banco Central, yo creo que es importante no olvidar, surge de un decreto ley de octubre del año 1989, que estaba gobernando el general Pinochet, y fue un decreto aprobado por la Junta Militar de Gobierno, no pasó por un parlamento, no hubo una deliberación ciudadana de los técnicos, etcétera. Se impuso el Banco Central. Es interesante que Pinochet gobernó sin Banco Central Autónomo, pero dejó Banco Central Autónomo a los gobiernos democráticos que iban a venir. Y los gobiernos democráticos que iban a venir mantuvo esta institucionalidad del Banco Central Autónomo. Eso fue parte de una ola internacional de autonomía de los bancos centrales, ¿no es cierto? Muchos países adoptaron esto, digamos, porque decían los políticos tienen horizontes cortos de tiempo, etcétera. Y los técnicos miran más a largo plazo, nunca tienen conflicto de intereses, saben más. Entonces, entreguémosle la política monetaria a los técnicos e independicemos al Banco Central. A ver, yo creo que uno de los problemas que hay en esta visión, tiene varios problemas, pero uno, primero, nunca puede ser tan autónomo porque viene una decisión del poder político. En Chile, la conformación del directorio del Banco Central y los presidentes del Banco Central, acá tenemos a un expresidente, José de Gregorio, viene de decisiones políticas de los presidentes de la República de su momento y de los congresos. Y la composición de los bancos centrales, del Consejo del Banco Central en los últimos 30 años, ha sido parte un poco del duopolio político que gobernó Chile hasta ahora, que sigue gobernando en gran medida. Ese es un punto. Entonces, la independencia, sí, es una independencia respecto a que no se le puede dar crédito a la tesorería, producto de que en muchas épocas se financió con crédito del Banco Central, gastos, déficit fiscal, gastos públicos que no eran financiados ni con bonos ni con impuestos, y se financiaban con creación de dinero. Y eso llevaba a inflación, entonces se cortó. Eso es una independencia respecto, ya que el ministro de Hacienda no le puede dar órdenes a un presidente del Banco Central o a un director del Banco Central para que le dé préstamo.
Sí.
El punto que yo le veo a toda esta visión es que cuán independientes del sector privado los bancos centrales autónomos, no solo el chileno, sino que en general es una crítica internacional que hay los bancos centrales independientes, porque por ejemplo los bancos centrales independientes no evitaron la crisis del 2008-2009, fueron muy complacientes con las políticas de préstamo de la banca. Acá el Banco Central, vemos que estábamos viendo en la parte del panel anterior que surgió inmediatamente crítico contra reforma del sistema FP, crítico de los retiros, no hay sesiones para discutir el reparto de utilidades, tiene distintas dimensiones, quizás alguien puede decir que no hay necesidad de una sesión para eso, pero bueno, el punto mío es que es totalmente independiente del sector privado. Esa es una cosa. El otro, el mandato, yo creo que se debe agregar un objetivo de alto empleo, lo que se llamaba antes de pleno empleo, que tienen otros bancos centrales, pero que no tiene el Banco Central de Chile. Uh-huh. Esa es una cosa. Y finalmente yo creo que la Asamblea, la Convención Constituyente tiene que estudiar la institucionalidad económica actual, porque las dos instituciones claves, Banco Central y AFP, son herencia en su forma actual de funcionamiento. Bueno, la AFP fue creada en el régimen de Pinochet, el decreto ley 3500, y el Banco Central en el decreto ley 18.880, si no me equivoco del número, de octubre del 89, los dos en el periodo de facto, los dos en el periodo autoritario. Entonces, en una convención constituyente que está revisando la institucionalidad heredada del periodo de facto, no puede dejar de analizar la institucionalidad económica generada en el periodo de facto. Podrá haber elementos de continuidad, yo no tengo problema, pero tiene que ser, y también yo creo que se necesitan cambios. Pero tiene que ser realizado, no puede haber mantras.
¿Me puede dejar en este tema el Banco Central?
Sí, un segundo, solamente.
Lo que pasa es que.
Espere, José, si está de acuerdo entonces en que se amplíen las funciones del Banco Central a temas como empleo.
¿A mí me preguntas eso? Sí. Yo te voy a decir.
Lo que es lo que plantea.
Yo no tengo ningún problema. Sí, lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado en dos cosas. La primera, no hay que caricaturizar cuál es la lógica del Banco Central, porque el Banco Central, la ley, si uno estudia, ¿no es cierto? La ley chilena es muy una réplica bastante cercana de lo que es la ley del Bundesbank alemán, ¿no es cierto? Así fue como se hizo. Así que, obviamente, cuando se hace en dictadura, uno lo revisa, y yo creo que está muy bien. Yo creo que la Convención Constituyente, por supuesto que tiene que revisar. Lo que pasa, lo que ocurre son dos cosas, que hay quienes empiezan a decir, pongamos objetivo de tipo de cambio, o sea, como si fuera una variable de bienestar. Pongamos, hay otros que dicen, pongamos objetivo de que apoye el cambio de la matriz productiva. Entonces, eso me parece que podemos discutirlo largo, pero no tiene ni pie ni cabeza. Respecto al objetivo del empleo, yo he sido muy enfático antes, he dicho, mira, yo no tengo problema que lo hagamos como en Estados Unidos. Pero si tenemos la seriedad, como lo hace la FED, como lo hace la FED, y cómo lo hace la FED, dice textualmente, ¿no es cierto?, en su última revisión de la conducción de política monetaria, dice, nuestro objetivo de empleo no tiene ningún objetivo numérico, nosotros miramos muchos indicadores para conseguir alto empleo. Te voy a decir una sola cosa, si tú miras las fluctuaciones del desempleo y de la actividad económica, desde que el Banco Central en Chile es independiente, son las menores de muchísimos años en la historia chilena. O sea, precisamente eso se logra. Por lo tanto, yo soy mucho más partidario, un poco viendo la discusión de repente bastante, la falta de densidad en la discusión en Chile, que se ponga un objetivo superior, y que este objetivo superior se llame el Banco Central. Dentro de sus instrumentos tiene que propender al bienestar de todos los chilenos, si por eso quiere tener inflación baja. Y Andrés levanta otro punto que me parece que es súper importante y que también creo que tiene toda la razón, que hay que proteger, y que tiene que ver mucho con la relación con el sistema financiero. ¿Y por qué tiene que ver con? Porque opera con el sistema financiero. De alguna otra manera, si se le cae el sistema financiero, entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que alejarlo lo más posible. Entonces yo he escuchado gente que dice el Banco Central debería salir a comprar bonos de empresas verdes. No, el Banco Central no debería comprar bonos de ninguna empresa. Y cuando el Banco Central hace una operación, no le presta a la AFP, lo que hace es una operación de compra con venta inmediata, simplemente para financiar una transición a las tasas normales. Por lo tanto, ese es su rol. Entonces, yo creo que hay que tomarlo, hay que revisarlo, hay que discutirlo, me parece. Y te voy a decir la última cosa. A mí me gustó mucho el otro día nuestro querido Nicolás Grau, cuando ha dicho ya en un par de intervenciones, dice, nosotros necesitamos tener un banco de desarrollo en Chile. Ok, modernizar Corfo, todo lo que quieras. Él dice, y con una gobernanza como el Banco Central de Chile. O sea, se reconoce que la gobernanza del Banco Central de Chile funciona, anda bien, podemos mejorarle cosas. Yo creo que todas cosas a discutir, pero el grueso de la institucionalidad chilena del Banco Central ha sido muy bueno. Y cuando hubo una crisis, como el año 98, que todos hablan de la crisis asiática, el Banco Central redefinió, reescribió sus reglas precisamente porque aprende. Y hoy día es una de las instituciones que más rinde cuenta al Congreso. Podría seguir muy largo, pero sí, no todavía la tengo.
A ver, para que pueda hablar también Mauricio Villena, dos preguntas respecto a esto del rol del Banco Central, si debería ampliarlo, ¿no es cierto?, el tema del empleo, y también lo que decía Andrés Solimano, ¿hasta qué punto es independiente la influencia política a la hora de elegir el directorio, nombrar el directorio?
Me gustaría decir algo también cuando pueda.
Sí, por supuesto. Sí. Mauricio Villena.
Sí, no, muy, muy cortito. Yo creo que, o sea, la independencia del Banco Central y el manejo, sobre todo después de la dictadura, de lo que es la política monetaria, ha sido impecable. O sea, la inflación en Chile es un hecho, son datos. O sea, ha caído más allá de lo que ha caído la inflación de nuestros vecinos y ha sido un activo de nuestro modelo de desarrollo. Respecto a la independencia del Banco Central, yo creo que tiene que haber independencia del Banco Central. Yo creo que ya está implícito que el Banco Central, a través de sus políticas, impacta en el mercado laboral de manera positiva. Uno puede hacerlo más explícito como la FED, como decía el decano de Gregorio. Sí. Yo creo, sí, como dice Andrés Solimano, que hay que revisarlo. Uno puede decir, oye, también se podrían hacer análisis ex post de ciertas políticas del Banco Central, darle un poco de accountability también a sus políticas y evaluarlo. Y yo creo que es un activo que Chile no debe desprenderse de la independencia del Banco Central, y creo que es muy valioso.
Alguien, creo que la independencia no la está cuestionando Andrés Solimano, ¿verdad? ¿Solo sí o no?
A ver, yo creo que...
Pues para que hable...
No diría volverlo a ser dependiente de Hacienda, pero sí hay que discutir en sentido amplio cuál es el sentido profundo de esta independencia. Okay. Tanto respecto al sector privado como a la situación política de alta autoridad. Sí.
Nicolás Izaguirre.
Mira, yo creo que el tema de la independencia del Banco Central es un tema súper importante. Uh-huh. Y no creo que quizás algunos, amigos de la caricatura puedan decir que es importante porque los políticos se lo gastan todo, alguna tontera de ese tipo. Pero hay un problema en la sociedad, que es que hay una generación ausente, que es la generación futura, que tiene que ser protegida de alguna forma. Entonces, hay ciertos incentivos en la sociedad para que la generación presente se sobregire y, por ejemplo, tenga acceso a deuda pública que se le hereda, ¿cierto?, a los que vienen. O que se giren todos los fondos de pensiones que se heredan el problema previsional a los que vienen. Uno de ellos es financiar una expansión excesiva en el presente recurriendo a emisión monetaria y que lo pague el futuro que va a tener inflación, ¿cierto? Esta cuestión que se llama la tragedia de los comunes, por si acaso, en economía, hay ciertas disposiciones constitucionales para evitarlo, y para mí es muy importante, por ejemplo, que el Ejecutivo tenga iniciativa exclusiva de gasto. Porque de lo contrario tú vas a tener una cierta tendencia a heredarle la pelota, la papa caliente a la generación futura. Uh-huh. También es importante que el Banco Central sea independiente. Yo creo en eso porque, como te digo, por un problema de equidad intergeneracional, porque alguien tiene que defender desde ya a que la generación futura no herede la papa caliente. Uh-huh. Ahora, dicho eso, a mí me parece que hay que mejorar la ley del Banco Central, porque no puedes decirle tú simplemente la estabilidad de precios. ¿Qué es lo que es eso? 3% de inflación, 2, 1, 0, menos 1, menos 7, y eso no lo pueden definir 5 personas que están en un consejo. Eso tiene que estar definido, ya sea, o tú le pones un rango máximo, un rango mínimo, o le pones un contrapeso, que es el objetivo de estabilidad de precios y de empleo. Entonces, con eso tú le estás diciendo, es tan malo que la inflación se vaya para arriba, como que se vaya excesivamente para abajo. Después a mí me parece que está muy suelto el tema de los gastos, el costo que tiene el Banco Central. El Banco Central es muy caro, porque ellos tienen una autonomía presupuestaria y tienen el tremendo fuente de financiamiento que es la emisión monetaria. Uh-huh. Entonces, esas cosas yo creo que hay que revisarlas un poquitito. Uh-huh. Ahora, el tema que planteó Andrés es más complicado, que dice en relación cuando dijo los bancos centrales nada hicieron respecto de la crisis del 2008-2009. Que es la discusión sobre si al banco le corresponde o no también estabilizar los precios de los activos. Esto es, si hay percepción de que puede haber burbuja en el mercado accionario, uh-huh, si el Banco Central tiene que meterse o no, aunque no haya inflación. Y eso es una discusión técnica bien, bien difícil. No es simple. Y no creo que se le pueda echar la culpa a los bancos centrales de los excesos de los mercados financieros. Creo que tiene más que ver con la regulación, lo que aquí sería la CMF, o lo que tuvo en Estados Unidos que ver con el SEC, o esas instituciones más que el FED, aunque el FED tiene parte de la regulación. Entonces yo no estoy muy seguro que esa sea una crítica justa, Andrés, para hacerte muy concreto. Por último, ya que agarré la palabra, tú no puedes comparar el retiro de fondos previsionales con la distribución de utilidades. Primero, la distribución de utilidades siempre ha sido, resorte de las empresas. O sea, realmente sería un cambio en el orden institucional completo que la política le definiera a quienes son dueños de las acciones cuándo pueden retirar utilidades y cuándo no pueden retirar utilidades. Y por último, el efecto sobre la demanda agregada sí que más bien es al contrario, Andrés, porque si la empresa retiene utilidades es porque va a financiar proyectos de inversión. Si reparte, no es que el 1% más rico va a ir 7 veces a Farellón en vez de 5, si es que retira utilidades. Seguramente que lo van a invertir en otro instrumentos de ahorro o lo van a llevar para afuera. Por tanto, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que es la demanda agregada, el retiro de utilidades no tiene el impacto que tiene el retiro de los fondos de pensión.
Sí, Andrés Solimán, lo breve, por favor.
Con Nicolás. Sí. Yo no he planteado de poner regla fija de reparto de utilidades. Yo lo que digo es que hay dos puntos ahí. Uno, yo creo que tiene efectos, porque esa demanda quizás no va a ir tanto como dice Nicolás, 3 viajes a la playa o uh-huh. ir 5 veces al día a un restaurante, no es cierto,
terminaría en abutacado,
claro. Sí, no, claro, engordarían los accionistas. Entonces yo creo que tiene, por ejemplo, esta liquidez se da mucho al mercado cambiario, porque lo que pasa es que los grupos de alto patrimonio, las personas, esto ya viene hace 2 años, están sacando muchos recursos de Chile, ¿no es cierto? Y colocándolo afuera. Puede ser por incertidumbre, por distintas razones. Entonces, este reparto de utilidades, no es que esté regulándolo necesariamente, pero sí, no creo que sea tan neutro su efecto, porque se saca esa liquidez, se compra dólar y se presiona el tipo de cambio, si el tipo de cambio está a 820 pesos. Y lo otro punto que es importante, que este es más estructural, más de fondo, que somos dependientes de las decisiones de 5 directorios de grandes empresas para la inversión nacional, que depende el crecimiento económico, el empleo. O sea, como está tan privatizada y tan concentrada la economía chilena, dependemos de ese sector privado y sus percepciones, que pueden tener una racionalidad económica individual, pero que tienen un efecto de composición social, impacto agregado negativo. Por eso el economista británico John Maynard Keynes, que nadie lo podría acusar de anticapitalista, porque él era favorable al Imperio sí. Británico, era favorable al Banco de Inglaterra y era favorable a la ópera. O sea, todas las instituciones importantes del Reino Unido, pero estaba consciente que el sistema económico sin estabilización pública, el capitalismo era desestabilizante. Y hay un capítulo de la teoría general, el capítulo 12, que le hablaba de la socialización de la inversión. No es la nacionalización de la inversión, esta situación, sino que es la guía pública del proceso de acumulación de capital y de ahorro. Y entonces uno dice, se volvió socialista Keynes. No, pero es que él estaba consciente que dejarle al sector privado toda la decisión de acumulación de capital, todo el proceso de creación de empleo, de crecimiento, tenía unos riesgos enormes porque era muy volátil a la incertidumbre y muy reaccionaba muy rápidamente al riesgo. Okay. Esa discusión yo creo que hay que traerla a Chile. Y este retiro lo muestra perfecto, justo en un momento que hay cambio político, nueva constitución, decisiones fundamentales, el sector privado piensa básicamente en su interés, Andrés, privado. Bueno, está bien, pero hay impacto económico.
Esperen, porque me tengo que ir a... Oiga, tengo que ir a comerciales y a la vuelta seguimos ya con el último bloque de este Primer Café de hoy.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café. Una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy con José Gregorio, Andrés Solimano, Nicolás Eizaguirre, Mauricio Villena. Han estado haciendo un análisis bien sesudo, ¿eh? Algunas personas me escriben y dicen, bueno, que hablen en fácil, por favor, un poco más en fácil los economistas. Es sumamente técnico el lenguaje, pero claro que sí, corresponde. ¿Eh? Bueno, se estaba hablando sobre el rol del Banco Central, en fin, también comentar que hoy el Banco Central va a ajustar la tasa, se dice que va a subir un punto de 1,5 a 2,5%, que sería un alza histórica. Eso lo vamos a saber como a las 6 de la tarde. José Gregorio quería decir algo.
Sí, dos cositas para terminar con eso. Primero, yo creo que Andrés tiene razón cuando cita a Keynes y dice, mira, el sistema capitalista tiene inestabilidades. Precisamente por eso uno tiene una economía transparente, descentralizada, abierta al mundo, regulada, para que no dependamos solo de los inversionistas locales, también permitimos que haya inversionistas extranjeros. Tenemos que regularlo, en particular en sectores complicados, pero también el Estado ha fracasado. O sea, en todos los países donde se pensó que la intervención estatal y la guía total era la que lo iba a resolver, hay que tener una aproximación pragmática. Y yo creo que el Banco Central cumple su rol, y cuando nosotros queremos regular en otros sectores, tenemos que hacerlo también con bastante cuidado y con bastante rigor, y por eso todos los otros servicios de utilidad pública, el crecimiento de la economía, la diversificación de la matriz productiva, son cosas que quedan un poco fuera del Banco Central. A mí me preocupa la siguiente pregunta, y que yo, esto como que haría un test a todos los que opinan si el Banco Central tuviera otro objetivo, debiera o no subir la tasa de interés en torno a 100 puntos base hoy día. Porque es que esa es la parte, a mí lo que me preocupa del múltiple objetivo es cuando te aleja de la mejor decisión que debe tomar. Y déjame decir una cosa muy breve que no sea muy pesado para los auditores. El Banco Central, en su esquema de metas de inflación, lo que pretende hacer, y esto está demostrado en miles de papers y de trabajos, lo que pretende hacer es asegurar la inflación para estable, para así tener un desempleo con muy poca fluctuación. Es lo que se llama la coincidencia doble. En la estabilidad de precios conduce también a la estabilidad del ciclo económico, que es lo que hemos visto en Chile. Si el Banco Central no subiera tasas hoy día, porque alguien le dice la tasa de desempleo todavía no es muy alta, algo que no tiene nada que ver con la demanda agregada, sino que está mucho más relacionado con las mujeres que no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dejar a sus niños en el colegio, uh-huh. ¿No es cierto? Pues, lo dice la cifra. Si el Banco Central no sube las tasas hoy, ¿qué va a pasar? El alza de tasas va a ser mucho más severa y la desaceleración que va a tener que producir va a ser mucho más severa en el futuro. Eso, la historia es fascinante, la historia de la estanflación en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando terminó Volcker con una gran recesión mundial para controlar la inflación. Por lo tanto, el Banco Central, y como lo dice el Fondo Monetario, tiene que ir anticipándose y tiene que ir subiendo la tasa. Entonces, la pregunta mía que yo le hago, quienes piensan que debe tener otro objetivo, ¿significa que ese objetivo podría subordinar, por ejemplo, un alza de tasa hoy día? Lo que a mí me parecería un error.
A ver, Mauricio Villena. ¿Mauricio?
Cecilia, ¿puedo decir algo?
Por supuesto.
Respecto de la baja inversión, ha sido una preocupación de hace años en el país. Tiene mucho que ver con el bajo crecimiento de la productividad.
¿Baja inversión de capitales de extranjeros?
Sí, baja nacional, extranjero. Básicamente estoy hablando de que los repartos de dividendos que ya sobrepasan los 12.200 millones de dólares de empresas. Y claro, uno dice, oye, ¿aquí qué es lo que van a hacer? ¿Van a invertir? ¿No van a invertir? Y esto tiene que ver con el bajo crecimiento de la productividad, pero en general también tiene que ver con la incertidumbre. Entonces yo encuentro esta discusión un poco en el mundo al revés. O sea, hay temas estructurales que afectan el mediano plazo y que estamos tomando decisiones en el orden institucional, económico y social que afectan ese mediano plazo. Respeto a la propiedad privada, respeto a contratos nacionales e internacionales, respeto a tratados de libre comercio, etcétera, generan una incertidumbre que claramente afecta a la inversión. Entonces, cuando dicen, no, es que los privados están sacando su plata y son malos, etcétera, y ponen ahí calificación, eso no es cierto. Es las mismas decisiones, es causa de las mismas decisiones pobres de política que estamos tomando, que pueden alejar la inversión. Y eso, independientemente de que uno se ponga voluntarista y diga, es que vamos a cobrar impuestos, vamos a impedirlo, después no va a haber generación de no va a haber crecimiento económico. Yo estaría discutiendo aquí feliz de temas como la productividad. O sea, cómo mejoramos la productividad, ese es un tema de futuro. O sea, la productividad lo es todo en el largo plazo para mejorar y elevar la capacidad de el nivel de vida de las personas, la productividad de los trabajadores. Esos son los temas. No sé, oye, ante malas políticas hay una estampida de la inversión. Ah, no, es que ahora el problema es de los empresarios que están haciendo eso. No, la verdad es que parimos un poco con el desorden económico, Cecilia, y la inversión va a retomar.
Mauricio, esperen dos segundos, solamente recordar que en el 19 de agosto de este año, el Banco Central habló de que la inversión extranjera llegó a una cifra récord en el primer semestre del 2021.
Ya, pero eso es un problema.
No fue tan así, sí. Fueron titulares de los diarios. Sí,
no, vamos a perder a
todo el mundo si damos cifras descontextualizadas.
Está malo
lo que dijo.
Fueron
cifras entregadas por el Banco Central.
De inversión extranjera. Te mando después la cifra. Era
en un periodo, ¿qué programa puedo
participar? Los récords han sido muchísimo más altos. Está en la página de los datos del Banco Central. 5 minutos, te lo mando ahora.
Pero bueno, es la información que dio a conocer el Banco Central, se los aseguro. Ya, Nicolás Aguirre.
Es que yo creo que a ratos ponemos la carreta delante de los bueyes. No hay duda, hoy día hay gran incertidumbre. Yo mismo he sido claro respecto de mi oposición al retiro de los fondos de pensiones, pero no me muevo engaño. En primer lugar, el problema básico de Chile no es un problema de tasa de inversión. Basta mirar un punto los números. Nosotros no tenemos una tasa de inversión baja comparada con muchos países que somos comparables. Nuestro problema es un problema de productividad. La productividad crece poco, no es que invirtamos poco, sino que crecemos poco porque hacemos más y más de lo mismo, porque tenemos un empresariado que fundamentalmente busca nichos de renta y es poco innovador, porque se gasta muy poco en ciencia y tecnología, porque tenemos una mala calidad de educación, etcétera. Entonces, el tema es que todos los avatares por los que estamos pasando ahora tienen que ver con reformas pendientes que no hemos sido capaces de solucionar, pues. Chile no va a ser un país desarrollado a menos que tenga una carga tributaria que le permita tener una salud, una educación, una capacitación, y investigación y desarrollo de buen nivel, como lo entendió Finlandia hace mucho tiempo. Entonces, seguir pensando que hay que hacer cosas para tranquilizar al empresariado para que no se lleve la plata, y sofocando la presión social que fue demasiado evidente en octubre de 2019, es receta para un desastre. Lo que hay que hacer es canalizar, porque objetivamente no se puede hacer todo, pero si tú no cambias la constitución, no destraba los enclaves autoritarios, no permite que realmente en Chile haya un estado de bienestar, que la gente tenga posibilidades de movilidad social ascendente. Si tú no tienes un estado que realmente se meta a fondo en el tema de la predicción estratégica con ciencia y tecnología en conjunto con el sector privado, en conjunto con el sector privado buscando áreas donde pueda. Sí, pero lo que pasa es que salió el IPC de Talagante, entonces ahí no tengo ninguna posibilidad.
Oiga, no me ningunee, señora Isaías.
Estoy molestando porque somos amigos.
Sí,
ustedes.
Pero no, lo que yo quiero decir es solamente...
Pero esta es una pelea que tengo constantemente, no contigo, sino muchas veces con los conductores, que las ideas complejas son complejas, ¿qué quieres que le haga yo?
No lo iba a interrumpir, solo es aportar que esas son medidas a largo plazo.
No, pero lo que va a ser el largo plazo se comienza a construir desde el corto plazo. En este país hemos negado sistemáticamente que nuestro sistema de pensiones no sirve. Hemos negado sistemáticamente que nuestra salud discrimina. Hemos negado sistemáticamente que nuestra educación discrimina. Hemos negado sistemáticamente que no hay movilidad social. Hemos negado sistemáticamente que hace 10 años las exportaciones no vienen creciendo. Entonces los problemas se acumulan y decir, no, necesitamos orden nuevamente para que todo vuelva a ser normal, es esconder la cabeza. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Cuál es la alternativa?
Claro, Andrés Solimán.
Ya, brevemente, concuerdo con Nicolás de que hay un sinnúmero de problemas acumulados y económicos, institucionales, políticos, de distinto tipo. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta en los análisis, ¿no es cierto? Chile tiene un problema de alta desigualdad, tiene un problema que su matriz productiva es extremadamente dependiente de recursos naturales no renovables, que tiene problemas de un bajo gasto en ciencia y tecnología, tiene muchos problemas. Tiene problemas institucionales sobre la credibilidad de las instituciones, que ahora se extiende hasta la credibilidad del presidente de la República. Bueno, entonces, tiene muchos problemas. Entonces, yo creo que los análisis económicos deben considerar esto, y yo creo que hay una importante ventana de oportunidades con la convención constituyente que se discutan estos temas y también con el cambio del nuevo gobierno. Yo creo que esas dos cosas van a son oportunidades muy importantes de aprovecharlas bien y que van a significar una renovación. Y para terminar, ya la cosa más específica de la alza de las tasas de interés, yo le digo y invitaría al Banco Central a meditar bien esta cosa de seguir subiendo las tasas, porque yo creo que va a tener consecuencias el año 2022 y quizás puede tener el 2023. No estoy tan seguro que subiendo las tasas se van a controlar tanto las presiones inflacionarias. Yo creo que sería más cabeza fría, dejaría y dejaría un poco que los precios relativos hagan su ajuste. Claro, va a haber un periodo cierta aceleración de la inflación y bajo, pero meter a la economía en un frenazo por un temor antiinflacionario lo veo peligroso. El otro punto que también lo recalcó Nicolás con toda razón, que el presupuesto que presentó el gobierno viene con un corte de 22,5% del gasto público para el año 2022. Entonces le vamos a agregar tasa de política monetaria restrictiva y política fiscal restrictiva. Entonces el próximo,
eso se llama overkilling. Próximo gobierno,
overkilling total. Entonces el próximo gobierno va a tener un periodo muy complicado y va a tener que manejar la nueva constitución y va a tener que ordenar las demandas sociales que hay y las presiones en el país.
Así las cosas,
dejando la economía frenada, chantada, no creo que es la mejor idea.
Claro, Andrés Solimano, de hecho, le escuché en una entrevista decir que así las cosas, no le gustaría estar en el lugar del próximo gobierno.
No. Claro, simpatizo con el pobre Cecilia, el próximo ministro de Hacienda que le va a tener que heredar toda esta situación.
Oiga, Cecilia, decir algo, sí, el problema del próximo gobierno es muy grave. Es muy grave el problema del próximo gobierno y tiene que ver con lo que estamos heredando de ahora. El próximo gobierno va a tener una situación fiscal súper estrecha. Nuestro país va a haber subido en un periodo de 6 años la deuda pública, que se dio de 15 a 40%. Va a ser mucho más caro endeudarse, con mucho menos espacio y con un arrastre, ¿no es cierto?, viene el IFE enorme. Problema fiscal grave. Tasa de inflación alta, ¿no es cierto?, y con una economía sobrecalentada. En tercer lugar, un mercado financiero jibarizado, que eso tú me vas a decir, afecta que las grandes empresas, eso significa el financiamiento de las casas de los hogares, estamos viendo la alza de tasas. Ese es el escenario con el que parte el próximo gobierno. Y aquí no hay recetas mágicas ni soluciones mágicas. Va a ser muy complejo el próximo gobierno, entonces, porque los que estamos heredando de ahora.
Entonces, podemos esperar también una gran frustración en las demandas sociales que ya hemos sido testigos, ¿verdad? Revueltas sociales, descontento.
No creo que frustración, pero mira, después de lo que pasó con Sichel, yo creo que las cosas están claramente dadas para que el próximo presidente sea cualquiera de los dos de centro izquierda o izquierda. Y va a tener que enfrentar, como se está diciendo, un panorama difícil. Y por eso es muy importante no sobreprometer y entender que con recursos escasos y porque las reformas tributarias necesarias se van a demorar, vamos a tener que ir ordenando muy, muy bien las demandas. De alguna forma tiene que ver con lo que le pasó al presidente Elwin en el año 90, que tenía una cantidad de demandas enorme y las supo ordenar y canalizar.
Pero
esto en una situación distinta, claro, más estructurales, va a tener que ordenar y desde ya ahora comenzar a poner paño frío, porque si se le desborda la cosa al próximo gobierno, que va a ser un gobierno de centro izquierdo o de izquierda, la derecha va a estar ahí esperando para dar el zarpazo.
Pero la ciudadanía, ¿sí?, también, no sé si depende de si le prometen muchas cosas o no. Igual están esperando mucho y están esperando eso que estaban reclamando, ¿no? Que se terminen las injusticias. ¿Sí?
Pero ¿cuál es la alternativa?
Mauricio Villena.
¿Puedo decir algo yo aquí?
Sí, Mauricio Villena, y cerramos.
yo creo que aquí a veces se piensa que Chile es un país demasiado rico y solamamente hay que repartir bien, y eso es lo que nos pasa.
No,
y la verdad
no,
que no es así. A veces se nos olvida que el crecimiento económico es el que le permite al Estado recaudar y contar con los recursos necesarios para proporcionar bienes y servicios, salud, educación, protección social, servicios públicos básicos. Si no hay crecimiento económico, no hay que repartir. Entonces, la inversión y productividad son importantes. Y por eso también la incertidumbre, también es importante bajarla. No se trata de que, no, bajemos a los ricos, para que los ricos y poderosos, ¿sí? No, es también un tema de crecimiento económico. Uh-huh. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, porque después lo vamos a lamentar.
Bueno, interesantísimo debate económico. Nos volvemos a encontrar la próxima. Gracias a José Gregorio, Andrés Solimano, Nicolás Eizaguirre y Mauricio Villena. Que tengan un buen día.
¿Te puedo hacer una sugerencia?
Sí, señor Eizaguirre.
Para futuro, discutamos Estado empresario, discutamos el tema de quién tiene la iniciativa de gasto. Son cosas muy importantes y que las conversemos.
Por supuesto. Así lo haremos, señor.
Gracias. Como diga usted.
Ya, como diga usted.
Muchas gracias.
Ya, gracias. Adiós.
Sugerencia, no más sugerencia. Usted es la jefa.
Ya, chao.